1 Corintios 5. Este capítulo trata un caso muy extremo, lo que estaba pasando, y hay realmente yo veo como dos formas de acercarnos al tema. Uno es simplemente ver cómo hay que hacer disciplina en la iglesia. El problema es que normalmente mi experiencia, para cuando llega a tal grado, normalmente la misma persona ya se aisló. O sea, como que el problema aquí era que la persona muy descaradamente viviendo de cierta forma, y también la iglesia de cierta manera jactándose y abrigando a la situación. Entonces no era aceptable eso. Normalmente lo que pasa cuando alguien ya opta por un estilo de vida o toma una decisión muy así, que necesita confrontación, ya se aleja la misma persona de la posibilidad de ser confrontado. Entonces ya así es el propósito, en breve, de disciplina en la iglesia es, funciona mientras la persona o para que la persona valore lo que es la comunión en la congregación, en la iglesia local. O sea, cuando ya no valora eso, realmente le puedes decir, ya no vengas, y va a decir, de acuerdo, eso es lo que quise. Entonces, mientras valora lo que es el poder ser parte de algo y formar parte de algo que es más grande que su vida. Pero cuando ya tiene un ídolo, algún pecado, alguna relación o algo, cuando ya tiene un ídolo que opaca lo demás, empieza a ser difícil, y a veces la persona tiene que empezar a perder algo para poder valorarlo otra vez, como dice la canción. Entonces, en esto lo que se trata es, un hombre estaba viviendo abiertamente con su madrastra como mujer. Entonces, era una relación que Pablo dice, ni siquiera entre los paganos se hace así. O sea, ellos, como que, ¿qué pasó? Entonces, Pablo está diciendo, ¿qué les pasa a los corintios y por qué no actúan así? Pero hay dos cosas que tenemos que captar de eso. La otra forma de ver eso es lo que él empieza a poner al final. Normalmente cuando Dios dice, quita eso, es porque te está diciendo, ponte esto en su lugar, que es algo divino, algo de valor eterno, algo que es trascendente también. Entonces, no es nada más, quita eso y siéntate en el rincón y sufre frío. Entonces Dios está diciendo, no, esto es vida, y lo que tú estás abrazando no, es muerte. Entonces, en capítulo 5, ya entrando así, pues vamos a estar llegando a esto que es realmente la posibilidad y la invitación de hacer de nuestra vida un sacramento. Entonces, versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora, podemos decir que no es su mamá, y podemos, lo que se entiende aquí, que tampoco es viuda la señora. Entonces sí es un rompimiento con costumbres, con respeto. En familia muchas cosas se han violado para llegar a este punto. Entonces es importante entender que por qué un caso así es, esta persona ya no puede reunirse con la iglesia local. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento en tantos aspectos y en tantos niveles que eso, requiere una intervención mayor para restaurar eso. No es nada más decir, ¡ay! Quita eso. O sea, es realmente arraigado esto y necesita tiempo y mucha atención. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Entonces, esto viene como caminando desde capítulo 4, cuando Pablo está diciendo, ¿qué quieren? ¿Voy con ustedes con mansedumbre y ternura o con vara? Entonces Pablo está diciendo, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, los corintios habían como llegado, como suele suceder en la vida de cristianos y de iglesias también, que simplemente ya todo es como una retórica religiosa. O sea, hay especulación, hay conjetura, hay propuestas, hay mucho hablar acerca de las cosas y mucho reiterar doctrinas y verdades, pero no hay una conexión con el poder de una vida nueva. Entonces, Por eso dice, él no consiste en palabras, sino en poder. Entonces sucede esta situación entre ustedes y vosotros, versículo 2 nuevamente, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces otra vez, lo que les impulsa es tristeza. Con tristeza están separando a tal persona. Ahora, una de las cosas que, bueno, la Biblia dice que como no se hace, no se ejecuta castigo contra el pecado inmediatamente, el corazón humano se envanece. Eso dice en Eclesiastés. O sea, simplemente es como los padres de familia cuando, a ver niño, deja eso. Te voy a dar uno, dos. El niño sabe exactamente hasta el milímetro de distancia, el milisegundo, o sea, en qué momento lo deja y salta y se libra. Es como tratar de matar una mosca, o sea, mero en el momento, o sea, se va. Entonces, y en Eclesiastes dice, parte del problema humano es que aprendemos a medir así, a escuchar pasos en la azotea, todavía me da tiempo. Todavía una vez más vuelve el cántaro al pozo, pero esta vez ya pum, se cae y se quebra. Entonces, pero llega el momento que la persona piensa que ya no, que está bien. Entonces muchas veces no hay un arrepentimiento y no hay un abandono del pecado, que la paga del pecado es la muerte. Entonces no hay un repudio de eso, porque se ve que a Dios no le importa, se ve que a la iglesia no le importa. Entonces dice, tenían que haberse puesto muy tristes para tomar acción. Y dice, ciertamente yo, Pablo dice, yo estoy triste, pero yo voy a actuar. Dice, ciertamente yo, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y otra vez empieza. Y en estos 12 meses hemos tenido un caso. Y la persona nos hizo el favor de no estar ya entre nosotros. Pero otra vez estamos hablando de vivir abiertamente, dos familias rotas, dos matrimonios rotos, los hijos afectados, o sea, mucha gente involucrada en una tristeza y una tragedia. Y como digo, normalmente, o sea, típicamente a tiempo se aísla. Y si no, y dices, pues si no te importa, entonces una de las personas involucradas en esta situación me dijo, ah, entonces es mejor dejar que los pecadores traten con el que cayó. Y digo, bueno, si así quieres. No es mejor, pero es lo que estás escogiendo. Estás poniéndote fuera del alcance del abrazo y el abrigo de la iglesia para restaurar tu vida. Te colocas allá y sabes que no vamos a ir allá. Ah, no, pero no que, o sea, y saben y son diestros, son expertos en manejar textos bíblicos, pero también lo es Satanás. Entonces, cuidado, acuérdate de la tentación de Jesús. Cuando él ve que Jesús contesta con escrito está, dice, ah, porque escrito está. Entonces, cuidado con eso, el hecho de que te estén citando textos bíblicos, hasta el diablo lo hace. Entonces, cuidado. Dice, ah, entonces no que el buen pastor, no dice eso, dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que teniendo 100 ovejas dejó las 99 para ir a encontrar la que se extravió. Entonces, y regresando se alegra y todo, pero ya dicen, el buen pastor deja las 99, va por la que se extravió. La Biblia no dice eso. Entonces, cuidado, el diablo cita la Biblia con Jesús, pero la citó mal. Y Jesús la endereza. Entonces, cuidado con esas cosas. Por eso tú y yo tenemos que vivir en la palabra de Dios. Nos aviva, nos consuela, nos instruye y nos protege. Entonces, no que el buen pastor deja las 90. Pues aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y sabes qué? Estamos en contacto. No tengo que ir a Timbuktu, no tengo que ir a Moscú, no tengo que ir ni siquiera a otro estado de la República para buscarte. ¿Y sabes qué? Es la misma distancia de semilla a tu casa que es de tu casa a semilla. Es que cómo, entonces ya pues, clausurado, y dice a otra persona, pues ¿cómo me pongo en contacto con el pastor? A ver, ¿tienes dos pies? Los pies tienen interés. y el interés tiene pies. Si restauración quieres, si quieres la hermandad y la fraternidad y el amor y eso, si lo quieres, ahí sí tus piecitos van a estar subiendo esa rampa a las 9, a las 11 o a la 1. O sea, hay muchas formas de estar en contacto, de restaurar comunión, si eso es lo que quieres. No están, hasta ni puertas hay. Entonces no hay forma de o sea, pero si tú escoges estar aquí en esa forma, sí tendríamos que decirte, ¿sabes qué? Ya no estás bienvenido. Ve allá, arréglalo, vive, cómelo, bébelo, atáscate de eso. Pero aquí no vengas a decir que entre nosotros que eso está bien. Hace 12 años cuando vine en consejerías, porque tuve consejerías 20 horas a la semana, dos o tres personas me dijeron, y venían de diversos lugares, ¿no? Y dijeron, no, pues yo vine aquí porque ya me dijeron que en Semilla no te dicen nada. Le digo, no te decían. Ah, no, pues yo, si es así, entonces yo te puedo decir dos o tres personas que están viviendo en de cierto modo aquí y se congregan. Digo, no me digas, yo quiero que Dios les hable, pero sí lo vamos a dejar muy claro. Si esto es tu opción, y ahorita Pablo lo escoge, que mucha gente dice, ay no, entonces tienes que ser santo para ir a la iglesia. No, no, no has estado poniendo atención durante un año en la epístola a los romanos para llegar aquí a Primera Corintios para poder decir eso. Pero es la cosa, ah, bueno, entonces la tendencia de polarizar, de hacer un hombre de paja para decir, mira, entonces tú vas y tú atacas su argumento, que simplemente es un muñeco hecho de paja, no vive. Entonces es un tipo de argumento, pero igual, no persigas eso. Tenemos que ser más perrones, como dicen los chavos. Tenemos que ser más perrones y darnos cuenta que eso es paja. Si lo muerdo no siente nada. Entonces no persigas argumentos así. Mantente en la luz, mantente en la verdad y camina en amor. Hacer justicia, amar misericordia y caminar en humildad ante tu Dios. Eso es lo que Dios pide. Y si estamos haciendo eso, conservamos y cuidamos lo hermoso que disfrutamos y compartimos entre nosotros, y es un entorno en cualquier pecador y cualquier persona ya destrozada por sus propias decisiones puede venir y encontrar perdón y aceptación y amor y una nueva forma de vivir. Entonces eso es la meta, y aquí los corintios habían perdido totalmente ese concepto que es la iglesia. Ok, entonces vamos. En el nombre, eso está muy fuerte, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, esa es la función de la iglesia, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y acuérdate lo que hemos venido viendo, una cosa es el día del Señor, que es el día en que Dios responda a los que le acusan. Y el día del Señor Jesús o el día de Cristo es el día en que Él contesta a los que le han creído y le han seguido. Entonces, diferente. Entonces, la intención aquí es que la persona sea salva, que haya un arrepentimiento y que se vea. Entonces, esa es la intención que debe estar con la iglesia. No porque, ay, pues, fuchi, qué feo pecador, allá, vete a la calle. No, nunca, jamás. Pero, si tu intención es robar, matar, destruir. El ladrón, dice Jesús, se mete al redil con esas intenciones. Si tu intención es explotar bondad, generosidad, paciencia, las virtudes que Dios formó en su pueblo, y si tu intención es explotar eso, te vamos a identificar y vamos a tratar contigo contundentemente, porque eres un lobo, o eres una víbora, o eres un marrano, perdón de la palabra, pero eso es lo que la Biblia dice. Entonces, o sea, es eso. Dice, pues no que el buen pastor deja las 99, va por la que se extravió, pues a nosotros no nos consta que sea oveja. Vamos a checar eso, déjanos verificar que es de aquí y que es oveja. Porque, pues, una víbora sale de un redil muy fácilmente, porque entre las, o sea, es muy fácil. Así, un lobo igual puede saltar mucho más fácil. Y una oveja, chécalo, lo puedes googlear, no te puede morder. No tiene, o sea, está chimuela aquí. Entonces, tiene dientes abajo, pero no arriba. Entonces, realmente, y nunca te va a dejar 4 hoyos de colmillos aquí. Entonces, si tratando con tus hermanos en Cristo, dices, ¡ah! Mertiolate, por favor. O sea, ¿qué pasó? Una oveja aunque quiera, no lo puede hacer. Entonces, dices, ¡ah! Entonces yo he andado entre muchos lobos. Pues así es, mi hermano. Ponte trucha y vea la palabra de Dios. Si sucede, es que se veía como borrego. Pues sí. ¿Qué lobo va a decir ahora? Hola, soy lobo y te voy a comer. Entonces eso hay. Eso sucede. La iglesia tiene puertas abiertas. La iglesia es un lugar abierto y receptivo. La iglesia es bonito lugar también y son bonitos momentos. Y cuando está lloviendo, vienen pecadores a refugiarse y también lobos que no se quieren mojar. Entonces, todo eso sucede y Dios nos dice qué hacer. Ok, pues vamos adelante. Y muchos dicen, entonces, ¿qué es eso de entregar a Satanás? No necesitas saberlo, camina en la luz. O sea, es como decir, ay, pastor, yo tengo una inquietud, que si se puede perder la salvación. Yo siempre pregunta a los que me han preguntado, ¿se puede perder la salvación? Y yo siempre digo, ¿qué estás planeando? O sea, ¿estás apostando qué? O sea, sí me veo así, pero no tan tonto como luego parece. Entonces, ¿qué estás planeando? ¿Qué? O sea, no te voy a contestar tu pregunta, porque vas a sacar de ahí lo que tú quieres. Nomás quiero saber qué estás planeando. Nada, seguro. A ver, saca tu mano. A ver, abre tu boca. Ok. No es buena vuestra jactancia. Eso es lo triste del asunto, que decían, no, pues aquí somos raza, ajá, no, pues aquí somos muy bohemios, ajá, es que aquí somos como muy modernos, ¿y qué más? Claro que sí, y más adelante en capítulo 6 Pablo les tiene que recordar, dice, mira, ninguno de los que practican eso heredarán el reino de Dios, y algunos de ustedes eran eso, eran esto, mira lo que Dios ha hecho, y eso fue la inatención y la negligencia de los corintios, que ya no estaban mirando lo que Dios había hecho. Y sucede cualquier cosa. Mira lo que pasa. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí, así que celebremos la fiesta. Tenemos que regresar a eso. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. Hubo un caso de un gringo, y no fui yo, de un gringo en algún tipo de congreso en una iglesia, y ahí estaba hablando, o sea, muy, muy elegante. Entonces, hermanos, ¿cuántos adúlteros hay aquí? Entonces se quedan así. Pues que se pongan de pie los adúlteros. Entonces están, nunca han dicho tal cosa en este templo. Yo los estoy mirando. Que se pongan de pie los adúlteros, y uno por uno, dos o tres personas se ponen de pie, qué pena. Pero, y alguien viene con, ay, perdón, perdón, quería decir adulto. Por eso de una vez arrepiéntete. Si se me va el avión. Eso es verídico. Alguien estuvo cuando sucedió y digo, ay, 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 oren mucho por estas personas, pobrecitas. Pero pues ya qué, o sea, ya salió a la luz. Entonces el que ama la verdad, dice Jesús, viene a la luz. Y por fin esa persona optó por amar la verdad, aunque probablemente le costó muy caro salir a la luz con su asunto. Y todo por accidente, ¿verdad? Hasta los gringos para algo sirven. Entonces, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pan y sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, y esto es la aclaración que la iglesia tiene que tener presente, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, muy estricto eso, pero porque es alguien públicamente y en la iglesia identificado como creyente en Jesucristo, pero está viviendo en de estos modos. Y no es nada más, aquí no es el coraje o la ira o el rechazo con cierto tipo de pecado. Hay personas que dicen, es que yo tengo confusión y lucha con mi estilo de vida y con mi identidad sexual. Y digo, entonces pues es que me tienen que aceptar como soy. Así como aceptamos con el que, al que lucha también con su forma de beber alcohol, que también lucha con su forma de ver pornografía, que también lucha con el amor al dinero y le domina, que tiene ídolo, el que tiene esto, el que tiene el otro. Pero ¿sabes qué? Nadie que practica esas cosas heredará el reino de Dios. Eso es muy, muy claro. Y no puedes arrancar eso de tu Biblia porque ya es 2017. Pero es muy importante ver eso. Como dice más adelante en capítulo 6, si quieres ver para que no quedes con el pendiente. Dice versículo 9 de capítulo 6, para que veas, porque es un punto muy importante que todos tenemos que captar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, pues Chihuahua, pues ahí lo dijo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que es otro tipo de ladrón, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, no todos, pero algunos eran esto. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algo ha sucedido. Y eso es lo que nosotros tenemos que recibir y decir, bueno, por la gracia de Dios, algún día seré diferente a lo que hoy soy. Y por la gracia de Dios, no soy hoy lo que algún día fui. Entonces es muy importante para nosotros ver eso. Y estamos caminando en la luz, estamos caminando en la verdad, y es evidente que Jesucristo resucitó de los muertos porque Él está efectuando cambios y está produciendo fruto en nuestra vida. Entonces, volviendo a capítulo 5, os escribí eso, ni coman con ellos, está duro. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. O sea, ellos todavía están en enemistad contra Dios. Pero el que ya se arrepintió, entonces ¿cómo puedes vivir en eso todavía? Vamos a Romanos capítulo 6. Eso ya lo vimos, y puedes buscar en internet en la página de semillacuerna.com y puedes ver lo que ya estudiamos en detalle y profundamente en Romanos capítulo 6, pero dice, versículo 1, Es una buena pregunta. Si Dios me perdonó de todo, aún siendo enemigo, aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros, aún siendo enemigo, fui reconciliado con Dios, entonces pues mi estilo de vida no afecta. Sí afecta. Pero Dios mueve por gracia y Dios entra por misericordia al asunto y Él cambia algo y Él me reconcilió consigo mismo para algo. Entonces, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, pues si siendo tan vil pecador, mira, todo el mundo ya vio la gracia de Dios, porque yo puedo decir de qué me perdonó y tú puedes contar de qué te perdonó. Entonces, ¿pero perseveraremos en eso? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por eso digo, no, pues el buen pastor, no que el buen pastor, a ver, cuéntame del buen pastor. Cuéntame de lo que el buen pastor ha hecho en tu vida. No que, bueno, en la iglesia debe haber amor, exactamente. Cuéntame de cómo debe haber amor en la iglesia, hermano, hermana. Porque quiero que tú me enseñes con tu vida y tus decisiones lo que es amar a Dios y lo que es amar a tu prójimo. Y me convence mucho, me calla la boca que tengo tan abierta. Me calla si tú te reconcilias con tu esposa, dejas el adulterio que estás viviendo y te reconcilias con tu esposa y demuestras a tu familia y a esta congregación local que amas a Dios y que amas a tu prójimo. ¿Está bien, no? Tú, así somos unos bobos, no sabemos lo que es el amor aquí en Semilla, pero tú sí. Así es que enséñanos. Viene de ahí, venga. ¿No? Por eso muchas veces se aísla la persona, se aparta antes, porque ese tipo de plática no es muy bonita, tener esa plática conmigo o con alguno de esta iglesia. Pues entonces enséñanos lo que es amar. Enséñanos lo que es cuidar a las ovejas. A ver, ¿cómo estás cuidando a tu familia? ¿Cómo cuidas a tus trabajadores? ¿Cómo cuidas a tus clientes? Acuérdate, Sermón del Monte. Enséñame cómo cuidas a tu enemigo. No, pues nomás digo, sí, nomás dices, pero no lo haces, papá. O sea, es mejor alabar a Dios, camina en la luz, vive con la iglesia, lee tu Biblia, no te vayas para allá porque es muy feo tener esa plática. Quédate, está más chido acá. Entonces, bien, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces hay una identificación que Dios opera, que Dios produce por fe. Dios produce una identificación que Él registra y que Él capta, aunque a veces yo no, de unión con Él en Cristo. Entonces, muerto con Cristo, vivos también con Cristo. Puedes consultar eso un poco más en Efesios capítulo 2. Pero volvamos a 1 Corintios, otra vez, capítulo 5. Los que están fuera, Dios juzgará. Todavía en enemistad, hijos de desobediencia, hijos de ira, igual que los demás, dice en Efesios 2. Pero Dios, por el gran amor que tiene para con nosotros, aun estando muertos en delitos y pecados, y a partir de eso, Efesios 2, 6, pero Dios, por el gran amor que tiene para con nosotros, nos dio vida juntamente con Él, estando aún muertos en delitos y pecados. Y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué haces allí cuando eso es lo que Dios ha producido? Entonces, tiene que ser algo que es evidente. Pero vamos a ver. ¿Cómo entonces podemos ver eso que mencioné al principio, de hacer de tu vida un sacramento? Pues para eso otra vez tendríamos que volver a versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Ustedes reconociendo que realmente el estado, la condición diaria, comenzando el día del cristiano, es levadura, es masa sin levadura. O sea, todo es por hacerse todavía. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, hoy es un día en que tú puedes tomar muchas decisiones, vivir de muchas maneras, actuar y pensar y hablar de muchas maneras. Todo no está escrito todavía. Y tienes pluma en la mano y puedes vivir este día con todo lo que tienes. Está por delante y por hacer todavía. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Ahora, ¿qué vas a hacer con este día que Él te dio? Amaneciste vivo. ¿Qué vas a hacer? Misericordia. Tú y yo estamos aquí vivos hoy. Es misericordia de Dios. Él no ha terminado, ni se han agotado su misericordia y su paciencia. Él sigue creyendo que lo que comenzó lo perfeccionará hasta el día de Cristo, Filipenses 1:6. Entonces Pablo orando diariamente y constantemente por los filipenses, que abundara en ellos todavía más y más el amor y el conocimiento, para que ellos pudieran aprobar lo mejor, escoger lo que es excelente y dejar aún lo que es bueno por lo que es excelente. Entonces, cuando hemos identificado que el camino de Dios es más excelente, más adelante, aquí en 1 Corintios, Pablo va a decir, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, cuando estás comprobando, Él es excelente. Dios no es bueno, Dios es excelente. Dios no es chido, Dios es bondadoso. Entonces empezamos a buscar otros adjetivos. Entonces empezamos a darnos cuenta de lo grandioso, de lo extenso. Entonces, limpiados pues de la vieja levadura, y luego dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Qué? Pues de la fiesta de la Pascua. Ahora, los sacramentos, para empezar, sacramento es una señal visible, externa, de una gracia interna. Entonces, un sacramento, por ejemplo, es el bautismo en agua. Es una señal, no hace nada, pero es una señal visible, externa, de algo interno y por eso invisible. Entonces, el bautismo, y más adelante aquí en 1 Corintios, va a hablar del bautismo, que es como un cumplimiento de lo que fue la señal inicial, que fue pasar el Mar Rojo. El pueblo de Israel, saliendo de Egipto, fueron bautizados en Cristo, en la roca, dice. Entonces, fueron bautizados en Él, pasando el Mar Rojo, o sea, pasando así el agua. Y realmente, entonces, viendo eso, ¿te acuerdas? Los que hemos sido bautizados, o sea, en Cristo, entonces es eso, identificados con su muerte, identificados también con su resurrección, entonces andando en vida nueva, otra vez Romanos 6. Ahora, entonces, si es así, si el bautismo en agua es una señal visible, externa, de una gracia interior, interna, ¿de qué está hablando? De haber sido rescatado, de haber sido rescatado de muerte, pasado de muerte a vida. El que creyere en mí no vendrá a condenación, Juan 5:24, sino que ha pasado de muerte a vida. Entonces, una gracia interna, porque tú ves al creyente nuevo de hace una semana o viejo de hace 30 años, y muchas veces vas a decir, vida nueva. ¿Cuál? ¿O cómo? No juegues. O sea, es difícil creer que algo tan espléndido que Dios dice, esto es vida nueva, porque muchas veces no se nota, ni lo sentimos mucho nosotros. Entonces, ¿cómo? Pero es una gracia interna. Hemos sido redimidos. Pero la Pascua fue antes de pasar el Mar Rojo. La Pascua fue su redención de la muerte. Literalmente, la muerte pasó por alto, y Pesaj, de donde viene Pascua, y ahora por eso pues, lo que nuestra Pascua, Pesaj es en hebreo pasar por alto. Entonces, la mortandad pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto. y murieron los primogénitos en todos los hogares, menos de los israelitas. Entonces la muerte quedó evidente. Esto es seguro, el alma que pecare morirá. Entonces, o sea, la única diferencia, no eran santos, tenían ídolos en sus casas los israelitas, eran blasfemos, eran quejumbrosos, murmuradores y demás. La única diferencia entre esta casa y esta casa es que aquí tenían su pan sin levadura, estaban comiendo el cordero de la Pascua que habían sacrificado, con todo el simbolismo que es, y habían persignado sus puertas con sangre de ese cordero. Todas las casas de los hebreos en Egipto que esa noche abandonaron estaban marcados con una cruz de sangre. Ellos ni sabían, porque crucifixión no existiría por un milenio o más. Pero ahí estaban, haciendo, marcando. Y miles después, año con año, recordando. Entonces hombres y mujeres están golpeando su pecho frente a la cruz en el Calvario, porque se dan cuenta, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Y están viendo ensangrentado el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que Dios pone. Tú tenías que traer un Cordero sin mancha, sin defecto, tenerlo 3 días en tu casa, el cuarto día sacrificarlo y con su sangre marcar tu puerta, asar el Cordero, no quebrar hueso suyo. Y dice en los Evangelios, y no quebraron sus piernas como a los ladrones, porque ya estaba muerto, para cumplir lo que fue escrito acerca de él, que no se quebrará hueso suyo. En tantos detalles lo que se estaba haciendo. Entonces mirarán al que traspasaron, pero dice en el Antiguo Testamento en hebreo, mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán. Entonces están mirando y ¡ah! Les dolía de manera que estaban golpeándose el pecho. Darse cuenta, lo hicimos lo que no se tenía que hacer. Vino frente a nosotros el Cordero de Dios y lo traspasamos con clavos y lo colgamos en una cruz. Y ya están viendo, y Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará vida. Y no entraron y lo crucificaron. Entonces imagínate, darse cuenta de eso. Ahora, entonces, siendo así, ¿qué más podemos ver? Si un sacramento es la señal externa y visible de una gracia interna, y si, como otra vez lo vamos a leer, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces hay un sacramento que estamos celebrando como iglesia, no cada vez que tomamos ese pan y esa copa y la cena del Señor, sino simplemente cómo vivimos. Es un sacramento cuando lo has entendido. ¿Por qué? Dice, esa es la frase, dice, para que seáis nueva masa, versículo 7 otra vez, sin levadura como sois. Ahora, tú compras tu pan ya hecho, pero gente que todavía hace su pan con levadura, hay unas cosas que tienen que son indispensables para tener pan de levadura, pan leudado. Uno es levadura en la masa. Otro, indispensable, puedes hacer baguettes, puedes hacer cuernos, puedes hacer conchas, pan dulce, pan de sal, lo que tú quieras, pero necesitas levadura para que sea pan leudado, ok, eso es así. Si no, vas a tener pan árabe, vas a tener algo aplastado, muy sabroso, pero no tiene levadura, no se esponjó. Ok, levadura. Número 2, necesita estar en reposo. Primero lo vas a amasar mucho para mezclar bien los ingredientes y soltar el gluten, que ahora es lo peor que puede suceder para mucha gente, el gluten. Pero el gluten es algo que el trigo trae, y en la harina ya está tan fino, entonces al amasarlo el gluten es soltado, es mezclarlo tan así que el gluten ya es parte de la masa, y el gluten deja que esa masa se pueda estirar. Entonces, así como chicle en la masa y se estira. ¿Por qué? Porque a la hora de esponjar, esa masa puede estirarse. Si no tiene, si no se suelta, trata de hacer pan sin gluten, con harina de arroz y papa y... horrible. Entonces le tienes que hacer muchos trucos y aún así lo comes y dices, comí un tabique. Mejor hazme tortilla de mano de nixtamal y como los viejitos y vamos a estar bien y hacer tacos, porque necesito mi pan sin gluten. Entonces, o sea, eso es lo que sucede. Entonces, como se puede estirar bien esa masa, se puede esponjar, entonces, pero... para ese proceso de leudar, necesita, ya que lo amasaste, soltaste el gluten, está así, y lo dejas así, lo cubres y lo dejas en reposo. Entonces, ¿alguien aquí está pasando alguna dificultad, irritación, problemas en su vida? Dios no te está dejando en reposo. No puedes ser pan de levadura. Dios está evitando que seas pan de levadura. Porque si tú sigues haciendo y haciendo, no se puede leudar, aunque tenga levadura. Lo tienes que dejar así, bien quitado de la pena. Entonces esa bola de masa va a esponjarse. Pero si Dios no te deja así en reposo, no te deja quieto, y Dios está molesta y molesta y pica y pica y aplasta y aplasta y rollos y rollos y extender y otro rollo. Y dices, ya, mira, para hacer cerveza, para hacer vino, para hacer queso, para hacer jocoque, para hacer pan, el proceso de fermentación indispensablemente necesita reposo. Y Dios dice, por eso, no te voy a dejar así. Entonces ve lo que hay, hasta en eso hay un propósito. Parte del problema, cuando tú comparas a los macedonios que de Filipos y de Tesalónica, que estaban en persecución, y los corintios que no, sino en prosperidad y descanso, ellos estaban bien esponjados, o sea, ya estáis envanecidos, ya estás esponjado. Pero entre las aves, ¿qué ave se esponja? El guajolote, mano, o sea, no te queda, no. Aunque sea pingüino, pero no te hagas guajolote en esto. Entonces, el más esponjado va a ser mole mañana. Entonces, no lo hagas. Entonces, pero veamos eso. O sea, Dios está diciendo que algo sucede en la fermentación, y en la ley, en el Antiguo Testamento, símbolo siempre de corrupción era la levadura, la fermentación que sucede en diferentes cosas. Por eso vino nuevo está en fermentación, el vino añejo ya no. Entonces muchos decimos el vino nuevo es mejor, y Jesús dice, ya que has probado el vino añejo, dices que eso es mejor. Entonces podemos poner un nombre a nuestro ministerio, pero... ¿cómo te explico? Entonces, celebremos la fiesta. Hagamos el sacramento. Hagamos la señal visible, externa, de una gracia interna. Demostremos que hemos pasado de muerte a vida, que la muerte pasó por alto y nosotros salimos vivos. Como dice en el Salmo, nuestra alma cual ave del lazo del cazador se ha escapado, así, volando. ¿Qué pasó con los leprosos que Jesús sanó? Uno, aunque fuera samaritano, tuvo la gracia interna de darse cuenta de bondad y misericordia, y regresa y postrado adoró a los pies de Jesús. Es una señal externa de una gracia interna. Tus manos no son antenas, algunos así, pues para mejor señal. O sea, ¿cuál es tu forma de captar el wifi celestial? Entonces, o sea, pero no son antenas, es simplemente la señal visible externa de una gracia interna. Es, me rindo, te alabo, eres grande. Yo tengo que extender mis manos y todavía no te toco la rodilla, Padre mío. Entonces es una señal visible de algo. ¿Qué sucede cuando estamos estudiando y de repente se te hace nudo en la garganta? Y dices, sí es cierto. Es una señal externa, ese nudo. Pues nadie ve el nudo. No, pero es algo. Y tus lagrimitas y todo eso, esa congoja gozosa. Es una señal externa de una gracia interna, ¿te das cuenta? Entonces celebremos la fiesta, o sea, que sea evidente que así como salimos de Egipto, no vamos a regresar. Entonces pasaron el Mar Rojo, no hay forma de regresar. Y yo, el desierto de Dios, el desierto de Sinaí es mil veces mejor que Egipto. Y es algo que ellos ya libres no captaron, sino querían regresar. Entonces, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y dice, no os juntéis con los fornicarios. Ya ves lo que pasa con trifocales, perdón. Entonces, tenemos algo que hacer. Entonces ya es eso, el bautismo en agua es un sacramento. La cena del Señor es un sacramento y estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero tu vida, hacer de tu vida un sacramento es eso, es Romanos 6, es caminar en vida nueva. Es no perseverar en el pecado, sino perseverar en la gracia, andar en la verdad, andar en la luz. Entonces, por eso en 1 de Juan dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Eso es lo que queríamos. Y tú ves alrededor y dices, no, aquí hay unos muy raros. Sí, ya te vimos. Tienes razón. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ese es el fruto de andar en la luz. O sea, es vivir eso y es vivir comprobando diariamente que sus misericordias son nuevas cada mañana. Vivir diariamente comprobando que el perdón es real. Vivir diariamente comprobando que Dios está presente, que estoy en Cristo, que me ha sellado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra redención hasta el día de Cristo. Cuando ya todo ojo verá y todos nosotros podremos decir, este es de nuestro Dios y lo hemos esperado. Entonces ya tu fe se convierte en vista. Pero mientras, por eso dice, andamos por fe. Pero otra vez, fe es una gracia interna. Recibimos una medida de fe. Entonces es una gracia interna. ¿Cuál sería la señal externa de esa gracia interna de fe? Caminar. Vivir, actuar, hablar, la forma en que yo desenvuelvo mi vida y mi existencia en el mundo mientras viva, es la forma que yo puedo externar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso Él dice, un nuevo mandamiento os doy, nuevo. Ya tienen muchos, pero este es nuevo para ustedes, mis discípulos. Que os améis unos a otros como yo os he amado, para que no tengas que inventar nada, nomás estúdiame como yo te he amado a ti, Jaimito, así ama a los demás. Que os améis unos a otros como yo os he amado, y así el mundo conocerá que sois mis discípulos. La forma de demostrar que somos discípulos de Jesús es la forma de mostrar el amor que tenemos unos a otros. Y dices, pero es que no los quiero, es que me caen mal, es que, ¿cómo crees, Jaime? Amor, no amistad, no cariño, amor, como Jesús me amó a mí. Cuando aún era pecador, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese tipo de amor. Que actúa sin respecto a la condición, actuación o actitud del amado. Entonces, cuando aún era pecador, Dios muestra su amor para conmigo, para contigo, que Cristo murió por nosotros. Y si siendo enemigos, fuimos reconciliados. Entonces la reconciliación, la posibilidad de reconciliación está en tus manos. No está en manos de la persona que está peleada contigo. Está en tus manos la reconciliación. Poder ofrecerla, poder perdonar aunque el otro nunca reconozca lo que hizo. Tú puedes perdonar. Porque así Él hizo contigo. Y Dios trató contigo como un amado, como un hijo, como una hija, cuando tú no reconocías su amor y su perdón. Tú no creías todavía. Pero Dios ya estaba tratando contigo así, trayéndote de esta manera, como alguien que Él conoce como santo, como creyente, como obediente. Y Dios tratándonos como lo que no somos. Entonces, todo está por delante. Ahora, todo lo que eso nos indica ahora es otra vez. Lo que vimos en capítulo 6, y esto erais algunos, pero regresamos al caso de este hombre que vivía con la mujer de su padre. O sea, ni hay forma de decir esa relación. Ninguna sociedad. Más dice, ¡ay, qué barbaridad! O sea, es un bárbaro, pero no podemos decir, pues está viviendo... ¿Cómo te explico? Entonces... Pero ¿sabes lo que pasa? Lo aislaron. Le dijeron, ya no puedes venir. No puedes estar con nosotros. Y se arrepintió. Pudo ya recuperar el valor de algo que había dañado. Y se arrepintió. Y ya en 2 Corintios dice, ya, recíbanlo. Y eso es la esperanza de una iglesia que está caminando en la luz, que está caminando en amor, que estamos siendo discípulos, caminando en eso como iglesia. Esa es la esperanza y la expectativa de una iglesia, es poder recibir a una persona nuevamente. Y ver, mira nada más, otra historia de gracia. Y como bien se puede decir entonces, ya que todo santo tiene un pasado... San Agustín, San Francisco y otros muchos más, San Pedro, San Pablo, tienen pasado, tienen una historia de ser pecadores. Si todo santo tiene historia, todo pecador tiene un futuro. Tú y yo tenemos un futuro, eso es esperanza. Tenemos un futuro, así como tienes un pasado. De momento piensas, es que ya pasó mucho tiempo. Seguramente Dios ya no se acuerda. No por eso Él borró mi iniquidad, no por eso Él borró tu iniquidad, sino por la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Entonces tienes un pasado y tienes un futuro. Y eso es el Evangelio, eso es lo que podemos decir a cualquiera. Sí, vienes a semilla, vienes así, vienes con tu descalabro, vienes deforme, vienes mal alineado, desalineado, vienes, újule, no tenemos ni palabra para decir lo que estamos viendo en tu vida. Venga, ven, sí, sí tienes un pasado. Todos aquí tenemos un pasado y ¿sabes qué? Todos aquí tenemos un futuro. Y en Cristo, todo pecador tiene un futuro. Eso es esperanza. Eso sí es buenas nuevas. Eso es algo que sí podemos contar a cualquiera, porque cualquiera lo puede escuchar. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por haber borrado con la sangre de tu Hijo Jesús, Señor. Has puesto sobre tu altar eso. Y tú ves. Y eres propicio a nuestra maldad, Señor. Y nos recibes. Porque algo fue presentado digno, aceptable, santo y sin mancha delante de ti. Y somos aceptos. Entonces nosotros aquí pecadores... muy diversos, muy disparejos en muchas cosas, Señor, pero en esto tenemos un factor que nos une, que todos aquí tenemos un pasado. Y en Cristo Jesús, aquí en Semilla de Mostaza, Cuernavaca, también todos tenemos un futuro. Esta es nuestra jactancia, lo que nuestro Dios ha hecho, lo que Jesucristo, el Señor, nos ha comprado con su sangre. Tenemos una esperanza viva, tenemos una herencia, tenemos una expectativa de bien habiendo sido tus enemigos, Señor, nos reconciliaste y tenemos esperanza. Y te damos gracias, Señor, por recibirnos tal como llegamos y por darnos un futuro en Jesús. Damos gracias por eso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.